Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Guajiro, me deja hablar la cosa esta. Hoy es junio 5 y estamos a mitad del año ya. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña y Edemio Navas, la voz. Nuestro ingeniero.
Salta, boca, chino.
Nuestro ingeniero de sonido, Omar Martínez. ¿Okay? Y nuestro productor, me imagino que es Héctor Carrillo.
De Virginia y de. ¿Dónde? San Jerónimo de la Cuey.
Medio cantonés, el único no chino que hay. Bueno, hay dos o tres cositas que vamos a curiosidades antes de entrar con la musiquita. El lanzador Pat Bendit, que nació en Omaha en el año 1985, bueno, va a subir de la AAA a las Grandes Ligas con los Atléticos de Oakland. Y, bueno, no había nada importante, pero ese individuo es el único individuo como Dámaso Rodríguez, que pichea las dos manos.
Tú sabes que por lo menos...
Pero este, bueno, es de verdad, ¿sabes? Este
sí pichó poco en AAA, pero AAA bueno, es un paso a Grandes Ligas, y si puede tirar, pichó muy poco. Lo que sí se sabe, hace tiempo se está hablando que en high school, y que el equipo de los Yankees lo drafteó y después lo dejó ir, y ahora pues entonces el Boston lo... Va a pichar en Boston la semana que viene porque el equipo de Oakland lo subió. Quiere decir que después de Campanares, Campanares pasó a la historia porque este muchacho va a abrir el juego. Campanares jugó, cuando jugó todas las posiciones, esto nunca se ha hecho. Sí. Y otro caso curioso fue de Jim Abbott, que tenía solamente no tenía mano.
Buenas noches, Guajiro y Rafael. Jim Abbott, el hombre de la malformación congénita en su brazo. ¿Eh?
Sí. Bueno, hay un pitcher que se llama...
Tremendo zurdo fue.
Es un pitcher que se llama Greg Harris. Que
y tuvo un récord, tuvo cantidad de años pichando en Grandes Ligas.
Este señor Jim Abbott, yo lo vi lanzar personalmente en el Stadium del Cerro, allá en la capital cubana, una serie entre Cuba y Estados Unidos, en el año 1987, fue como mayo, junio. No, pues, después, ese mismo año, en el mes de julio, estuvo integrando el equipo, el elenco norteamericano, los Juegos Panamericanos, y le ganó a Cuba Jim Abbott. Y bueno, debutó con...
Y no se me olvida a mí que el señor Fidel Castro lo cogió y lo abrazó y dijo, este es un ejemplo en el mundo, miren esto, lo que este muchacho hace. Y se ganó el mejor pelotero en Cuba.
Podemos decir que fue triunfador en Grandes Ligas.
Ha decaído la conversación cuando se hablaste de ese señor. Mira, hay un pitcher en el año 1995 que se llama Greg Harris, que también pichaba las dos manos. Sí. No solo esto, sí. No solo lo que conocemos nosotros. Pero bueno, vamos a entrar en otra materia. Vamos a pedirle a Omar Martínez que nos toque la musiquita de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Hay otra cosa curiosa que les quiero decir. Adene Echevarría, que dice que él nunca en Cuba, hasta que llegó a jugar al equipo, un equipo organizado en Cuba, que tenía el equipo nacional juvenil. Cuando tenía 17 años, tuvo sus primeros zapatos de Spike. ¿Ok? No, te voy a decir porque
es una historia eso. Grande esa que está ahí, sí. ¿Sabes?
Y no tuvo tampoco guante de él. Jugaba con guante prestado hasta ese momento. De ahí, cuando entró en el equipo juvenil, empezó con un guante de él y empezó con sus primeros zapatos de Spike, unos viejos que le dieron.
Dice que han gastado cerca de 100,000 pesos en zapatos.
Bueno.
¿Y esos zapatos que son de oro?
Ese es el caso. No, 100,000 pesos no. El caso es que a él le encantan los zapatos. Hay que decir estas cosas porque no está diciendo que se emborrachan en casa. ¿Le gustan los zapatos? Tiene más de 100 pares de zapatos. Edén Echevarría. La hago por eso. Entonces, tiene Gucci, tiene Louis Vuitton, ¿ok? Y tiene los Louboutin. Los Louboutin esos valen, pero te estoy hablando, $2,000 o $3,000 el par. ¿Ok? Y tiene... Dice que él empezó con el asunto de los zapatos, Claro, llegó aquí de un par de zapatos, ya era bastante. Cuando Rafael Furcal, que jugó con este acuerdo, cuando jugó un poquitico de tiempo con los Marlins, jugó dos o tres juegos nada más, pero Rafael Furcal es un enfermo de los zapatos, se lo dijo, y ahí en Echeverría está. Dice que el primer contrato que firmó fue con el equipo de Toronto por 4 años y $10 millones, dijo, a comprar zapatos. Eso sí. Es lo que es. Muy bien.
Rafael, tú sabes que el caso de él dice que también él habló con Furcal, Rafael Furcal, que daba aquí, que también se dedicó a hacer zapatos, pero no tanto como él. Le abrió la,
eso es lo que acabo de decir ahora mismo.
Lo que tiene. Sí. ¿Tú sabes lo que es eso?
Bueno, pero nada, eso es lo que quiere, en vez de hacer otra
cosa. Yo creo que debía mandar ese dinero mejor para allá, para Santiago de Cuba, la familia.
Yo creo, esto es un país libre, yo creo que debe hacer lo que le da la gana con el dinero. Si lo que quiere es comprar zapatos, que compre zapatos.
Como si quiere comprar carro o botes. Como Iván Hernández, que le encantan los automóviles.
Exactamente, exactamente. Ese, claro, es su,
ese es su dinero.
Es su dinero y ese se lo ha ganado. Y lo que le gusta son los zapatos, perfecto, bastante miseria pasó allá en Cuba.
Y otra cosa que hay que mencionar, que salió aquí también, que Echeverría está listo para ir para Juego de Estrellas con los números que tiene.
Sí, pero
está de los tres primeros, señores.
Bueno, sí, bueno, y puede que mejore en los días que faltan para escoger.
Yo, 4 errores todavía solamente, sí, ha hecho. Sí,
yo he votado por él, a ver, 105 veces he votado por Echeverría. Mm-hmm. Porque sí, cada computadora puede votar 35 veces. Sí. Y yo me cambio la computadora mía, la de mi mujer, la de aquí de la oficina, sí, y le meto a Echeverría.
Y de paso aprovecha esta noche, bueno, hoy no porque ya te vas ahorita, pero mañana, que llegas bien temprano, comienza a recorrer todas las computadoras. Ahí tiene como 200 computadoras.
Sí, pero tienes que poner tu entrada y te reconoce entonces que eres tú que estás metido en eso.
Bueno, Rafael, sí, realmente últimamente estamos recibiendo muchos correos de Cuba. Bueno, siempre se reciben, me dice Héctor Carrillo y también Pepito Lacayo. Pero últimamente hay muchos correos preguntando. Por ejemplo, tenemos aquí un correo de Leyanis, donde dice que, bueno, vamos a ver si... ¿Qué pasa con el futuro de Yurieski? Sí. Después estaremos hablando al respecto.
Bueno, aquí recibiste tú un correo, pero es que sí, tiene 2 metros de largo correo.
Sí, pero bueno, hay tiempo, creo, ¿no? Para por lo menos hablar lo principal. Ahora, en este caso, dice, soy Sandy Yandy Gómez, desde Matanzas, y me gustaría saber sobre Yurieski Gurriel, ya que aquí, él se refiere allá en Cuba, no dice nada bueno. Saludos a todos allá en la capital del sol. Chao. De parte de Yandy Gómez, en la Atenas de Cuba. Bueno, con respecto a Yurieski Gurriel, no solamente Yurieski, sino también su hermano Lourdes Jr., el otro Gurriel está jugando en la Liga Independiente entre Canadá y Estados Unidos. Hay 4 cubanos ahí. Como informó, y esto lo estuvimos hablando el martes esta semana aquí en Radio Martí, como informó el periodista de Matanzas Jorge Ebro, del diario El Nuevo Herald aquí en Miami, los padres de los Gurriel están de visita. Su papá y su mamá están de visita aquí en Estados Unidos hace ya casi un mes. Bueno, también hay un grupo grande aquí. Está Binén, está Paré, está también Víctor Mesa. Hay un grupo grande de ex peloteros cubanos que ahora la moda es, para estos ex peloteros, ex deportistas cubanos, venir a Estados Unidos, pasarse una temporada por acá, compartir con su familia, sus amistades.
Por lo menos en el caso de Víctor Mesa, después que ha hablado malísimo de nosotros, de este país, y lo he visto yo hecho un perro en los juegos, eso lo tengo que decir. Sí. De Gurriel, hay una serie de rumores, pero no se sabe absolutamente de ninguna fuente, ni siquiera Jorge Ebro está diciendo que específicamente viene, no, que le están ofreciendo trabajo, todo eso son especulaciones. No hay absolutamente nada de eso.
Ahora, yo vi un video donde entrevistaron a Víctor Mesa y dice que le hicieron ofertas y habla de que muy buenas ofertas económicas aquí en Estados Unidos. Me imagino que será para dirigir, quizás ser entrenador,
sí, para pelota,
de un equipo, claro. Pero yo diría que pudiera ser un
para mí eso es un rumor bastante malo, porque él no se ha quedado en los Estados Unidos, él no puede ser coach
aquí,
va a dirigir el equipo de Santa Clara, así que no puede estar en Santa Clara y dirigiendo.
No,
y
vamos a rectificar. Víctor Mesa es el manager de Matanzas y en esa entrevista dice que va a dirigir a un equipo Cuba B que va a tomar parte en el torneo, sí, de Rotterdam.
Pero Holanda, para trabajar aquí necesita un estatus, o sea, asila, pide asilo político
como Antonio Pacheco.
Ajá. o simplemente pide una visa, espera y entra. Aquí no puede entrar la gente y contratarte un equipo.
Trabajar sin papeles.
Exactamente.
Como dicen, claro.
Eso no, eso son la gente que dice, no, va a hacer esta cosa. Eso aquí no, esto no es Namibia.
Sí, lo que sí es oficial es que los hermanos Gurriel no acudieron a los entrenamientos de la preselección nacional en el estadio del Cerro.
Eso sí se sabe.
Y bueno, ya eso lo sabe todo el mundo, pero de boca oficial de Cuba, nadie lo ha dicho. Sus padres lo están diciendo aquí en Miami, que no, que ya no están en el equipo nacional. Se dicen de que pudieran recibir un permiso por parte del gobierno cubano, un permiso verde para viajar a un tercer país, ya sea Dominicana, Haití, México, Costa Rica, cualquier país, de ahí convertirse en agente libre y poder firmar un contrato para las Grandes Ligas. Pero eso, de manera oficial, no tenemos nada.
No, claro,
por acá,
yo lo que quisiera ver a Víctor Mesa de coche aquí, dándole, empujando a los peloteros que sea el coche como lo hacía en Cuba y lo sacaron por eso. Y ahora él declaró al final, Víctor Mesa, él mismo, al llegar aquí a Miami en la entrevista, que quizás también me quiten el de ser manager del equipo de Santa Clara. Sí. Eso dijo Víctor Mesa con su
propio padre. Hoy juega todo el mundo, todos los equipos van a jugar.
Después estaremos hablando de los correos, porque tenemos unos cuantos por acá.
Sí.
Así que manténganse en sintonía.
Lo que sí es noticia, que Abinader aquí en Miami ya. Esa es noticia.
Y Eduardo Pared, sí.
Muy bien. Bueno, ayer el equipo de los Atléticos de Oakland se impuso 7-5 los Tigres de Detroit. Lo ganó Han.
La escobita.
Sí, tiene 3-5. Lo perdió Green, tiene 4-5. Lo salvó Clipper.
¿Perdió Detroit? Ah, entonces tiene 7 juegos perdidos seguidos.
Y lo salvó Clipper, que es el que soltaron los nacionales.
Sí.
Ya tiene 9 juegos salvados. Era el hombre de setup, el de octavo inning, con el equipo de los nacionales, lo soltaron. Y bueno, aquí está haciendo un trabajo tremendo.
Sí.
Los Orioles del Baltimore le ganaron 3-2 al equipo de Houston. Cosa rara, Houston no está perdiendo.
Sí.
O'Day fue el ganador, tiene 2 ganados, ninguno perdido.
Claro.
Quells, el antiguo Marlin, perdió por tercera vez, tiene una victoria y lo salvó Britton. 14 juegos salvados tiene Britton ya.
En otro partido de ayer, en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas, Rafael, el equipo de Washington perdió tremendo partido, 2-1, ante la novena de los Cachorros de Chicago. Aquí el cubano Junior Escobar jugando en tercera
perdió
base.
Guido González, le hicieron 2 carreras en primer inning, después eso fue todo y perdieron el juego.
Junior Escobar se fue de 1-0. Se ponchó un turno, batea para 316 y como señaló Guajirito Peña, perdió su tercer partido con 4 victorias, 6 entradas, 6 ponches, pero lanzó, reitero, tremendo partido y su efectividad es de 4.57.
Sí, eso lo cargó, lo ganó Arrieta. Mentira.
Lo ganó Arrieta.
Tiene 5-4, lo perdió Gio, a pesar de que Israel batea un poco, pero su gente no lo respaldó. Y tiene 4 ganados y 3 perdidos. Lo salvó Rondón, el décimo salvado que tiene.
Bueno, un partido que muchos le echan la culpa por ese error a el Panda, Pablo Sandoval.
Sí.
El equipo del Minnesota derrotó anoche 8-4 a los Medias Rojas de Boston. Vi parte de este partido ayer tarde-noche. Y bueno, lució un poco mal con un ponche y después con un rolling al pitcher.
Sí.
El pelotero cubano, el avileño Ruiznei Castillo, quien se fue de 4-0, ya bajó a 190. Esto está preocupante, ¿no? Porque un momento otro van a decir, mira, descansa un tiempo porque ya es un...
Está bien, lo ponen ahí, a lo mejor no se haya cuadrado. Eso es igual que lo que empiezan bateando 500 y se caen después.
En 3 turnos.
Exactamente. Uh-huh. Eso yo, estamos todavía, ya no ha tenido mucho turno tampoco, ¿sabes?
Sí.
Ok, bueno, Cincinnati le ganó 6-4 a Filadelfia. El antiguo Marlin, muchachos, fue para allá en el cambio para Cincinnati. Desclafani ganó su cuarto juego, tiene 4 derrotas también. Haran perdió su sexto juego frente a 4 victorias y lo salvó Chapman. Chapman tiene 10 salvados.
Vino y ponchó 3 seguidos y salvó el número 10 de 11. El otro día perdió juego, el día antes le metieron un jonrón.
Sí.
No lo perdió, pero se le empató y al Cincinnati. Pero ayer vino Rafael y de 3-3 pasó por la piedra.
Y quemó 3 bases.
100, 101, 102.
Pobrecito. Bueno, el equipo del San Luis sigue imparable. Tiene 36-18. Derrotó 7-1 a los Dodgers de Los Ángeles. Que bueno, tiene 31-23. Sigue de líder ahí, acechado por el equipo de San Francisco, el actual campeón de la Serie Mundial. 7-1 ganó el San Luis a los Dodgers de Los Ángeles. y el cubano Yamani Grandal, receptor, se fue de 4-0, bajó a 285, y el amiguito del Guajirito Peña, el tunero Alexander Guerrero, se fue de 3-0 con una carrera impulsada, bajó a 288. Por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, perdió Frías su tercer fracaso con 4 victorias.
Sí, Waka fue ganador.
Waka llegó a 8-1.
Sí.
Increíble.
Bueno, San Luis perdió a Wainwright. Y dijeron, se le fastidió el campeonato. Sí. Perdieron a Wainwright.
Pero Guajiro, lleva una racha de un sellón ese año.
El Guajiro ha dicho una cosa, el Guajiro jugó con los Cardenales, que esa es una organización tan sólida, de arriba abajo, que pierde un pelotero, sí, pero tiene alguien que lo sustituye.
Tiene
Waka,
este
le ha sacado la cara. Estos muchachitos jovencitos, sí, Waka este. Y es el as en este momento del
pichero. Como dice Carrillito, el Waka Waka del
el
San
Waka
Luis.
Waka. ¿Mm? Sí, se escribe Guacha.
Sí.
Se pronuncia Waka. Ok, a otra gente, los Mets le ganaron 6-2 al equipo de los Diamondbacks de Arizona. Harvey ganó su sexto juego. Tiene 6-3 ahora. Leone perdió el primero, no tiene victoria. Y salvó familia. Esta familia no cree en su familia. Tiene 16 salvados ya familia. Entonces no sé quién más tendrá más que familia, pero familia tiene bastante.
Bueno, el Cleveland derrotó al Kansas City, Rafael, 6-2. Aquí el cubano Kendry Morales se fue 3-1, batea para 303. Y otro cubano, el cubano-americano Eric Hosmer, primera base de 3-0, bajó a 301.
Sí, está jugando muy bien. Está peleando para el juego de las estrellas, para ir con Cabrera. Están los dos pegados, 1 y 2. Ahí sube, uno sube y el otro baja alternativamente. En otro juego, los Rangers de Texas le ganaron a las Medias Blancas de Chicago con un marcador de 2-1. Sheffer ganó su segundo juego, no tiene derrota. Y Jennings, ese otro que también salió de aquí de Miami, perdió por segunda vez, tiene 1-2 Jennings.
Sí, y el Seattle perdió un tremendo partido contra el Tampa. 2 carreras por 1, un buen encuentro lanzado por el zurdo cubano Ronis Elías. Sin embargo, no hubo una ofensiva suficiente para que anotara carrera. Por lo menos el Tampa hizo 2, Seattle 1, perdió el cubano Elías. 8 entradas lanzó el guantanamero, le conectaron 5 hits. Le anotaron 2 carreras ambas limpias y un boleto poncha 6, pero tiene un promedio demasiado bueno, 2.94.
No, sí, solamente sí. No, el juego ese que pichó, si hubieran hecho 3 carreras, ganaba el juego.
Claro, claro.
Pero
que,
claro,
que
pichó un juego de película para ese equipo, yo no sé. Ese equipo no... Hay que meter 9-0 como Félix Hernández, que viene y mete 9-0 para poder ganar.
Sí.
No, invirtieron más de 300 millones de dólares en 2 dominicanos.
Sí, señor.
Cano y Cruz.
Sí. Desde que compraron los centrales en República Dominicana, que eran de Trujillo, nunca se ha invertido tanto dinero en una cosa dominicana.
Es cierto.
Pero una de las noticias que hay que dar en cuenta, estaba hablando con Rafael en la oficina, que sucedió algo ayer que en Minnesota, un juego en Minnesota, donde el monitor, que es un novato, Hall de la Fama, vino a batear uno de los mejores bateadores que ha tenido después de Tony Oliva en Minnesota, y lo mandó a tocar. ¿Y ustedes saben lo que pasó? Mauer tocó la bola, el catcher cogió y la metió al field y ganaron el juego. Sí. Y hoy la noticia, anoche la dijo un periodista, dice, si falla y batea doble play porque él no sabe tocar la bola, qué sorpresa más grande. Monitor lo botan, pero sin embargo Minnesota está en primer lugar por arriba de Kansas City a medio juego. ¿Qué te parece, Rafael? Mandar a tocar al monstruo así.
Porque hay que moverse con esa cosa, hacer jugada y tú sales. Oye, en el juego de las estrellas, la votación en este momento, naturalmente esto cambia de un día para otro, pero Kansas City sigue dominando en la Liga Americana. Tienen la mitad de los jugadores, son de Kansas City. Salvador Pérez, el receptor de venezolano de los Reales de Kansas City, es el que está en primer lugar para ir al juego de las estrellas, abrir el juego. Lorenzo Caín en los Jardines también está en primer lugar y además ha tomado más votos que nadie, todo sí, de cualquier lugar. Está en la tercera modadilla, Mike Moustakas está en primer lugar.
Tremendo pelotero.
Sí, señor. A ver quién está. El campo corto está el venezolano Alcides Escobar, que está seguido, por cierto, por José Iglesias. Eso están, todo eso son de Kansas City. Hasta ese momento el equipo de Kansas City, cuando abra el juego de las estrellas, si esto no cambia, van a tener 4 o 5 peloteros vestidos de Kansas City allí. Miguel Cabrera y Eric Holmes están en una lucha que no se sabe cuál de los dos va a ganar. La diferencia es de no sé cuánto, 23 mil votos, que eso no es nada. Cada uno tiene 2 millones y pico de votos. La segunda base, esto es en la Liga Americana todo. El gigante José Altuve, okay, está de líder con 2 millones y pico de votos. Omar Infante, su compatriota, está en segundo lugar y Kindler de los Tigres de todo en tercero. Interesante que sean dos muchachos venezolanos los que están aquí en la segunda base, José Altuve y Omar Infante. Pero lo interesante es que él iba a decir a Omar Infante hace nada más que 3 años que sí iba a estar en segundo lugar y que en primer lugar iba a estar Altuve.
Increíble, ¿eh?
Sí. Los bateadores designados, el dominicano Nelson Cruz está de líder, seguido por Kendry Morales y Alex Rodríguez. Esos son los tres primeros que están. Eso es en la Liga Americana. En la Liga Nacional, en la receptoría, Buster Posey de los Gigantes, y le sigue Yadier Molina de los Cardenales. Eso es uno que está en primer lugar. Que va a ver Bruce Harper, de los Nacionales de Washington, sigue de líder en los Jardines.
Tiene 18 jonrones y tiene sí unas cuantas impulsadas, ¿no?
Sí, Matt 45. Holliday y Giancarlo Stanton. Pero Harper tiene 2.323.000 votos. Holiday tiene 1.654.000 y Giancarlo Stanton 1.210.000. O sea, hay una diferencia enorme ahí, la verdad. El campo corto, el torpedero Johnny Peralta de los Cardenales. Los Cardenales aquí tienen lo mismo casi que los Reales de Kansas City, sí, en la Liga Americana. El Adrián González está en primer lugar, el primer lugar de los inicialistas. Dick Gordon de los Marlins está en la segunda.
Ese que hace seguro va a ir, ¿verdad? Está liderando la liga en bateo.
Sí.
Y en base robada.
Sí, pero aquí tienen que ir por los votos. Está ganando también por los votos de la gente. Aquí vota mucha gente que no sabe quién es nadie, tú sabes. Pero claro, como está de líder los bateadores y segundo en robo de base.
Sí, señor.
¿Okay? Y primero en hit también. El muchacho es un fenómeno.
Está repitiendo, sí, una temporada igual que el año pasado con, sí, los juegos de bases. También fue, sí, líder en las, sí, dos ligas, 70 y pico.
70 y pico. Este año...
A falta mencionar a designado. Yo creo que el designado en todos los años está llevando un solo designado. Así que sí, ahí Morales está de segundo, pero yo creo que es Cruz, por bueno, muchas razones,
lo lógico.
Tiene más votos.
Sí, sí, eso es lo que hay.
Pero vamos,
sí,
a ver.
Y otra noticia es la visita por tercera vez en 5 años. Obama ya conoce todo el mundo de San Francisco, desde el dueño, claro, hasta ya, el cargabate.
Sí, sí, al presidente invita al que gane el campeonato de cualquier deporte.
Sí, ya Obama.
Yo creo que la mitad del trabajo que tiene el presidente es esperar gente de deporte.
Sí, conoce a todo el mundo porque los Gigantes ganaron, claro, 2010, 2012 y 2014, dijo Obama ayer que... Sí.
Oye,
con el equipo que tienen, a lo mejor este año ganan de nuevo otra serie mundial. Sí. No lo creo, pero bueno.
Puede ser. Hay una cosa curiosa de esto de Dick Gordon. Tiene de compañero de equipo ahora a Ichiro Suzuki. Y entonces Ichiro Suzuki llegó con un estuche hecho en Japón de madera, donde él pone su bate, el que va a usar, para que no le cambie la humedad al bate, esté perfecto,
pues claro,
la temperatura, es un como si fuera un refrigerador. Y entonces Dick Gordon dijo, ¿y eso es lo que es? Dice, no, esto es, nunca he visto, no hay más ninguno. Entonces,
es un secreto militar.
Exactamente, soy yo nada más. Entonces dice que en unos días llegó Ichiro Suzuki, que le mandó a Japón a hacerle uno a Dick Gordon y se lo regaló para que tuviera. Y dice Ichiro Suzuki, él es el mismo tipo de jugador que soy yo, el mismo tipo de bateador, es zurdo, es rápido, usa las piernas. Entonces le estoy diciendo estas cosas. Hay un maestro ahí, Gordon, no puede tener mejor coach de bateo que Ichiro Suzuki.
Sí. Rafael, y hablando de Suzuki, bueno, sigamos aumentando con los hits diariamente, sí, metiendo
señor
hits.
Sí, señor. Vamos a la pausa y regresamos en un momentico. Muy bien, anoche fue el primer juego de la serie final de la NBA entre los representantes de la Conferencia del Este, los Cavaliers de Cleveland, y los del Oeste, los Warriors, los Guerreros de Golden State, que juegan en Oakland, ¿okay? Ahí pegado al otro lado de la bahía de San Francisco. Y el equipo de los Warriors le ganó el juego en tiempo extra 108% a los Cavaliers, a pesar de que LeBron James anotó 44 puntos por el equipo este. Pero yo estuve viendo y el juego, al equipo de los Cavaliers se le acabó la gasolina. ¿Qué pasa? Los Warriors tienen un banco tan bueno que anotaron, el banco de los Warriors jugó mucho más tiempo que el banco de los Cavaliers. Y anotaron 34 puntos del banco en contra de 9 que anotaron los Cavaliers. ¿Qué pasa con eso? Que los regulares tuvieron que jugar más tiempo. Y cuando llegó la hora del tiempo extra, se le acabó la gasolina ya a los Cavaliers. Y a Cavaliers, los primeros 8 tiros que hicieron en el tiempo extra, después que empataron el juego, no hicieron diana. No, y se le fueron a esta gente arriba y perdieron esto. Los Warriors hace 40 años que no venían aquí a la final, así que esto, en ese punto, pues le dieron la simpatía a la gente. Al Kevin Irving, que es, bueno, el segundo jugador, Kyrie Irving, segundo jugador que tienen los Cavaliers, salió lesionado anoche del juego. Y no han dicho qué es lo que tiene. Ya le tuvo unos problemitas el otro día, pero con una semana de descanso se suponía que no hubiera problema. Pues se volvió a lesionar, no se sabe lo que tiene, no han dicho si viene a jugar el próximo juego o tiene que descansar. Es un misterio, vamos a decir, hasta este momento. Pero evidentemente que si a los Cavaliers le falta Irving, tiene que ganar el juego solo LeBron James. Y LeBron James gana el juego solo contra otros equipos, pero contra este equipo es lo más arriba. Así que vamos a ver, los apostadores antes de que empezara la serie tenían de favorito a los Warriors. Me imagino que después de anoche lo tienen aún más favorito, ¿no? Porque tiene cosas. Ahora, de las series finales, históricamente, el equipo que gana el primer juego gana la serie en un 73% de las ocasiones. Eso es para que Orlando Peña...
estadísticas que
Orlando Peña sucede, que maneja... sí. No tiene que pasar. O sea, que si hay un 37% que no lo gana. Pero vaya, de 2-1 está eso. Así que bueno, el próximo juego será el domingo a las 8 de la noche. Va a seguir estando jugando en Oakland, en el tabloncillo de Golden State, con Cleveland de visitador. En esta serie, Golden State tiene el equipo es un club, o sea, de los 7 posibles juegos que se jueguen, 4 se jugarían en la cancha de Golden State y 3 se jugarían en la cancha de Cleveland, porque Golden State tiene mejor récord que Cleveland durante la temporada regular, y Escalafón lo pone en eso. Así que eso es lo que tenemos en básquetbol. Se irá complicando la serie y seguiremos haciendo esta cosa. Y vamos a pedirle
un comentario que sí. Yo me fui de aquí, quería ver el juego. Rafael, pasó una cosa durante el juego completo, tuvieron que ir a este tiempo para perder.
Sí.
LeBron James tiró como de 45, 50 pies y falló, y el rebote la cogió y pegué y tiró y falló también. Que si hubieran insertado eso ahí, ganaban el tiempo límite.
Entonces después vinieron a empatar un juego.
Dos veces lo hicieron.
Sí.
LeBron jugó lo que tenía, bueno, 45 de puntos, señores.
Pero ahí estaban ya que arrastrando las piernas ya. Muy bien, vamos a pedirle a Omar Martínez que nos toque la campana de boxeo para oír a Edemio Navas.
Gracias, Rafael. Bueno, mañana sábado, tremenda cartelera en la Gran Manzana allá en Nueva York. Y bueno, el principal combate de esa cartelera será entre el australiano Daniel Gell contra el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto. El actual campeón en el peso mediano hasta 160 libras por el CMB, o sea, el Consejo Mundial de Boxeo. Hoy viernes en horas de la tarde se realizó allá en Nueva York el pesaje oficial y el australiano Gell marcó 157 libras. Y bueno, en el contrato para esta pelea le había señalado el boricua Cotto a Gell que no podía pasarse de 157 libras o de lo contrario el boricua no iba a combatir con el peleador australiano. Pero Eagle marcó esas 157 libras sin problemas. En el caso de Cotto marcó 153 y medio. Pero su entrenador, Freddy Roach, dijo de que está en una condición física envidiable. E incluso fue más allá y pronosticó un knockout a favor de su pupilo, quien pudiera subir mañana al ring en Nueva York en 166 libras. Sin embargo, en el caso de Daniel Gell, el australiano, había combatido en el peso mediano, supermediano, y en una ocasión en el peso casi semicompleto. Realmente tuvo que trabajar muy duro en entrenamiento, en su preparación, para lograr hacer estas 157 libras hoy, lo que quiere decir que posiblemente mañana, sábado por la noche, este peleador australiano esté combatiendo con 15 o 20 libras por encima de las 157. O sea, pudiera llegar a 175 libras, que es el peso semicompleto en el boxeo profesional. Así que
es peligroso, Demi, cuando le llevan muchas libras.
Sí, sí. Y en esto está perdiendo el boricua Cotto. Pero un peleador muy agresivo, muy combativo, tremenda técnica. Y creo que debe ganar el pugil puertorriqueño, quien el año pasado noqueó de forma espectacular a un boxeador que yo había entrevistado personalmente aquí en Miami hacía un par de meses, al argentino Maravilla Martínez. Me sorprendió ese knockout de el boricua Cotto a Maravilla Martínez, el argentino. Por otra parte, este 21 de junio vamos a tener una gran cartelera de boxeo profesional en el MGM de Las Vegas, y el principal combate será entre un mexicano, el ex campeón mundial del peso ligero, Antonio Di Marco, se va a enfrentar contra otro ex campeón mundial, el cubano Rancés Barthélemy. Había sido monarca del orbe por la AMB, la Asociación Mundial de Boxeo, pero ¿qué pasa? Barthélemy de 5'11", o sea, casi 6 pies, y se le hacía muy, pero que muy difícil hacer 130 libras, claro. Ya no aguantó más, ya no podía seguir
con
ese peso.
Tamaño, pues,
subió a 135, y creo que un futuro cercano, ni a mediano ni a largo plazo, un futuro cercano, va a subir a 140 libras Rancés Barthélemy. De Marco tiene un récord excelente, 31 victorias con 4 derrotas, un empate, y ganó 23 por la vía rápida. Y aún el cubano se mantiene invicto en el boxeo profesional. Esta cartelera se va a transmitir a través de la televisión allá en Las Vegas, a través de CBS, o sea, CBS. Para aquellos que tienen alguna que otra posibilidad en Cuba y pueden ver este canal de televisión norteamericano en hoteles, en centros turísticos, etcétera. Así que tremendo combate debe ser entre Di Marco y el cubano Rancés Barthélemy, el hermano de Jean Barthélemy, campeón olímpico, pero que no jugó aquí a nivel profesional. Y bueno, ESPN entrevistó a el veterano peleador de República Dominicana, Delvin Rodríguez. Una entrevista bastante extensa, habló de su combate con el cubano Erislandi Lara este 12 de junio allá en Chicago. Rodríguez dice que desde hacía muchos años que no se preparaba concienzudamente como lo está haciendo ahora para enfrentarse al cubano Erislandi Lara, el guantanamero, y también dijo que contrató a Roberto Quesada, el habanero, para que lo adiestrara en lo que es la técnica cubana. Dice que él tiene grandes esperanzas, lo dice Rodríguez, el dominicano, de que va a dar la sorpresa y le va a ganar al difícil cubano Erislandi Lara. De todas formas, yo me quedo con el campeón mundial Erislandi Lara, que por algo es el campeón mundial y un peleador que tiene una gran experiencia. Así que hasta aquí el segmento del Deporte de los Puños.
Muy bien, vamos a ir a Guajiro Peña.
La pelota va y va, después han bateado un jonrón.
Bueno, siempre hay una primera parte en la vida de los atletas, y aquí voy yo con lo que pasó con los peloteros puertorriqueños 2, 3 y los demás van a ser cubanos. Irán Víctor fue el primer pelotero en Grandes Ligas cubano de puertorriqueño con los Cubs de Chicago, y el señor Luis Rodríguez Olmos, conocido porque jugó en Cuba varios años con Amendares, fue el primer pelotero con el Brooklyn Dodgers en ir a una serie mundial, meter jonrón y hacer un error. Roberto Clemente, el Hall de la Fama, el único primero, y batean 3.000 hits. Y ahora vienen los cubanos, Marito Acosta, el primer pelotero, y Miguel Ángel González, en el año 12, repetidamente con el Boston y con el equipo de Washington. Adolfo Luque, primer pitcher en la historia, en ganar 27 juegos y en el año 23 con el Cincinnati, y nació en La Habana, Cuba, el señor Adolfo Luque. Pero vamos a seguir, primer pitcher cubano en ser ganador de una Champion Pitcher en la Liga Americana, Potrerillo Consuegra, en el año 54 con los White Sox de Chicago, 16-3, efectividad 2.69. Potrerillo nació en Potrerillo, Cuba, allá en Santa Clara. El primer negro cubano en jugar en Grandes Ligas cubano, el señor Mini Miñoso, y el primer negro cubano en jugar un juego de estrellas, señor Mini Miñoso, en Cleveland. El primer pelotero en latino en la historia en llevarse más valioso, señor Seilo Versalles, con el Minnesota. Su historia, Miguel Cuellar, el primer pitcher sayón de Grandes Ligas cubano con el equipo de los Orioles. Y nació en Santa Clara. Primer champion bate en la historia del gol cubano, Tony Oliva, de Pinal del Río. Primer ganador de efectividad, y oigan esta barbaridad, Luis Tian, 1.60 de efectividad en Grandes Ligas con el Cleveland. Nació en Mariana, Cuba. Una bobería, ¿verdad?
Normal.
Sí. Y entonces aquí viene noticia muy linda. El señor José Canseco nació en Reales en 1808, batió 40-40 y primero en batear en una serie mundial un jonrón con las bases llenas. Eso es historia. Primero en jugar todas las posiciones en Grandes Ligas, ver campanar y pichar a la zurda y a la derecha, ponchó a Jim Fregrose y a otro, no me acuerdo quién fue. En el año 65, pichó a la zurda y a la derecha, nació en Pueblo Nuevo, Matanza. Primero en batear jonrón en el primer juego en Grandes Ligas, ver campanar en el equipo de Kansas City. Y primero en batear un jonrón en juego de estrella en 15 innings para ganar la Serie Nacional, el señor Tani Pérez. Primero en manejar en Grandes Ligas, Miguel Ángel González, y con los Cardenales de San Luis. Ganó, ¿qué dice ahí?
¿Cómo se llamaba? Potrerillo Consuegra.
¿Potrerillo Consuegra?
¿Qué?
¿El Potrerillo ya está? No.
¿Cómo se llamaba?
Sandalio Consuelo.
Ay, sí.
Su nombre de
memoria, señores.
Toma mucha pitina.
Pero bueno, déjame terminar esto aquí con los managers. Una cosa que yo estaba hablando con Rafael, y que darle mérito a un pelotero que jugó cuando no había Grandes Ligas, fue el primer pelotero en jugar en la Liga Independiente cuando no había béisbol, pero fue ahora se me olvida el nombre, pero bueno, jugó en la Liga Independiente.
Esteban Bellán, tú dices.
Exactamente.
Sí, bueno, pues jugó un equipo que llegó a ser Grandes Ligas. Sí, claro. Técnicamente fue el primero en Grandes Ligas.
Sí, así que esos son los primeros y los primeros, pero hay una cosa importante que no estoy seguro. Yo oí la noticia que el señor Clemente ha sido el único Hall de la Fama en batear 3.000 hits. Y lo batió el último año cuando estaba ahí y después falleció. Todo el mundo sabe, fue el último año que jugó pelota a los 35 años. ¿Qué te parece? Pero bueno, Edemio fue el último que salió de Holguín y se asiló aquí en Miami. ¿Quieres regresar para Cuba de nuevo?
Sí, señor. Sí, me voy.
No te quieren allí, Edemio.
Vamos para allá, para acá. Holguín.
The name of the game.
Muy bien. Fútbol. Tenemos noticias normales, noticias malas, que es la miniserie de la FIFA y toda la corrupción, sí. Y otras noticias más buenas.
Y las buenas, que ya el Barca y el Juventus están en Berlín.
Bueno, eso no es noticia, no sé para sí. Qué pone. No, llegó el Barça y el de eso salió en primera plana. Llegó el ya llegando el viaje. Bueno, ¿y qué?
Déjame decirte que el Barcelona arribó con toda la junta directiva y toda la familia de los futbolistas. Eso es bueno.
Eso sí, eso no es deporte. Sí. Muy bien, vamos a hablar de ranking. El ranking de las selecciones nacionales de fútbol, el ascenso de Bélgica al segundo puesto del ranking de la FIFA, en detrimento de Argentina, y el de Francia al noveno, con España manteniendo la décima posición, son las principales novedades de la clasificación mundial hecha pública ayer por el máximo organismo de fútbol. Les voy a decir como el escalafón. Los 10 primeros se los voy a decir, después debo decir los países de América que están. Alemania en primer lugar, Bélgica en segundo, Argentina en tercero, Colombia en cuarto lugar, Brasil en quinto, Holanda en sexto, le sigue Portugal en el séptimo, Uruguay en el octavo, Francia en el noveno y España, como dijimos, está en el décimo lugar. Después, países de América, Costa Rica está en el número 14. Chile en el número 19, México en el 23, Estados Unidos en el 27, Ecuador ocupa el 31, ya saltan a Panamá el 54, Perú el 61, Venezuela tiene 72, 75 Honduras, 85 Paraguay, 89 Bolivia, también empatado con El Salvador, y por último, de América, Guatemala está en la posición número 93. Eso es el escalafón de la FIFA. ¿Qué está pasando en la FIFA ahora? Aparte de que se habla más del latrocinio de la FIFA que del deporte. Bueno, la última hora es un individuo que está... Jeffrey Webb fue vicepresidente de la FIFA y fue presidente también de la CONCACAF. Es de Gran Caimán, un lugar donde hay 58,000 personas nada más en Gran Caimán. Todo el país tiene 58,000 personas. Este individuo, con el ahorrito de la FIFA, estoy viendo aquí la fotografía, se la enseñó el Guajiro Peña, hay una casa que tiene de 4 pisos de alto en Georgia, aquí, que tiene 6 cuartos y 8 baños. Vaya, el tipo muy limpio, eso es lo que pasa.
Con tremendo patio, varios acres.
Sí, exactamente, es una finca, uh-huh. ¿Ok? Ese es lo que tiene él aquí para pasarse en su época en Estados Unidos. Y entonces, naturalmente, lo arrestaron junto con el grupo este, en el hotel este que estaba en Zurich, que vale $4,000 la noche el hotel. Ahí le tocaron a la puerta, mandaron consejo arriba. A las 5 de la mañana dijeron, dije a esta gente que se vistan, se lavan los dientes y bajan, porque van para adentro.
Sí.
Ok, lo pusieron. Él está peleando la extradición para Estados Unidos en una cárcel suiza. Pero bueno, para que se den cuenta que un paísito como Gran Caimán, que es más chiquito que, a ver, Gran Caimán es más chiquito que Cabeguán.
Está al sur de Matanzas, de sí. Matanzas ahí.
Sí, sí. Vamos a decir, con un pueblito de Cuba, cualquiera, es más grande que todo el país de Gran Caimán. Y hay un hombre que tiene esa cantidad de dinero que se lo ha llevado ahí. Voy a ver otra cosa, para terminar con una nota feliz de el fútbol. Mañana comienza el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino. Así que esa parte es la parte positiva que tenemos hoy.
Todavía sigue la rivalidad entre China y Estados Unidos.
Sí, claro.
Aquella Mia Han, ¿te recuerdas aquellos partidos, las finales de China contra Estados Unidos y sí. Mia Han?
Hay ahora 24, había 16 selecciones, ahora hay 24 y hay 8 naciones que han entrado por primera vez, va a empezar mañana. España, Suiza, Holanda, Costa Rica, Ecuador, Tailandia, Camerún y la Costa de Marfil. Van a jugar en Canadá, en distintas ciudades de Canadá. Ya han vendido 900,000 tickets. Y están el estadio que tiene 50,000 personas para la apertura está vendido completo. Así que, por lo menos esto es, hay 52 juegos en este campeonato femenino, donde es interesante. Es interesante primero porque es un deporte más limpio que el de los hombres. Vamos a decir, no están las clásicos jugadores siempre que ganan, los equipos que ganan siempre. Aquí se reparten. Estados Unidos, por cierto, ha hecho muy buen papel en estos campeonatos. Ha ganado varias veces el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino y ha ganado 3 medallas de oro en los Juegos Olímpicos en fútbol. Okay.
Así Rafael, que, una pregunta del basquetbol.
Sí.
¿Dónde es el primer segundo juego otra vez en Golden State? Y
Golden.
Después 2 en Cleveland.
En Oakland.
Sí.
Ah, igual que el béisbol, ¿no? Más o menos, son 7.
Y después 1-1.
Sí.
Ajá. Muy bien. Eso es lo que hay pues, de fútbol en el momento.
Play ball.
Talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, Rafael y Guajiro, ya esta semana complacimos a muchos oyentes allá en Cubita la Bella con respecto a lo que estaban haciendo o lo que están haciendo los peloteros cubanos en Liga Menor aquí en Estados Unidos. Pero en este segmento específicamente de hoy viernes, ya concluyendo la semana, porque mañana tendremos pelota a las 4 de la tarde y también el domingo a la misma hora con motivo del baloncesto que será por la noche. En los líderes bateadores, el líder es un muchacho aquí de Miami, Gordon, batea para 368 en la Liga Nacional y fielder en la Liga Americana con 358. Ahora, Junior Escobar en las grandes ligas, me refiero a la Liga Nacional y a la Liga Americana, aparece como el bateador número 16 con un promedio ofensivo de 316. Número 28 aparece el pelotero con el cual, bueno, estuvo hablando Rafael, Adeini Echavarría, el santiaguero, batea para 305. Número 31 aparece Kendry Morales, el villacalareño, con un promedio ofensivo de 303. Eric Hosmer, el cubano americano, figura número 33 en grandes ligas con 301. Y en cuanto a doble se refiere, el líder en las grandes ligas es el mexicano Adrián González de los Dodgers. Pero aquí el cubano Céspedes comparte la tercera posición con Brandley del Cleveland, cada uno con 17 dobles, la misma cantidad que otro cubano, Kendry Morales. O sea, hay un empate ahí y hay dos cubanos colados ahí, Johnny Céspedes de Campechuela y el villaclareño Kendry Morales. Número 28. Aparece el cubano americano Nolan Arenado, el Colorado, con 12 dobles. Y la misma cifra la tiene el habanero Jorge Soler del equipo de los Cachorros de Chicago. En jonrones están empatados en las grandes ligas Nelson Cruz y Harper. Pero Nelson Cruz es líder en la Liga Americana, Harper en la Liga Nacional. Ahora, entre las dos ligas, el cubano Arenado aparece número 11 con 13 bambinazos. Alexander Guerrero, el amiguito Guajiro Peña, el tunero, aparece en Grandes Ligas, número 24 con 10 cuadrangulares, jugando un día sí, un día no, con los Dodgers. Número 34 aparece Pitu Abreu, el cienfuero de los Medias Blancas de Chicago, con 9 jonrones, la misma cifra que el otro cubano del Detroit, Julito Martínez. El tiempo se nos va, y bueno, en impulsadas, el cubano Arenado aparece número 6 con 39 impulsadas. El líder es Stanton de aquí de Miami, con 46, seguidos por Goldsmith con 45. Número 11, aparece Kendry Morales con 38, con 33, figura número 22, Eric Hosmer, y número 46, el granmense Johnny Céspedes, con un total de 28 carreras impulsadas. ¿Qué te parece, Rafael? Los cubanos siguen acabando
bien
por acá.
Bien situado. ¿Cómo están los juegos en este momento? Parcialmente, los Nacionales de Washington han ganado 3-1 los Cachorros de Chicago en el cuarto inning. Los Yankees le ganan 2-0 a los Angelinos de Los Ángeles en el tercer inning. En el tercer inning también Filadelfia le gana 3-1 a San Francisco. Y en el tercer inning también Toronto le está ganando 4-0 a Houston.